Señor Padre, de nuevo te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos das de acercarnos a tu trono y poder estudiar tu palabra para poder crecer espiritualmente como tú lo has querido y hacer uso de tu palabra en nuestras vidas cotidianas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias. Amén. Estamos en la séptima lección de los ofrecimientos levíticos. Nosotros vivimos en la época de la iglesia. No se sabe cuándo va a venir el rapto de la iglesia o la resurrección de la iglesia. Eso es un evento que ni siquiera nuestro Señor Jesucristo mismo en su humanidad sabía. Solamente el Padre lo sabía. O sea que nadie sabe cuál es el momento, para que no se pongan a decir que mañana va a venir el rapto, que no, eso no se sabe, eso lo sabe Dios nada más. Lo que nos dice a nosotros es que debemos de vivir nuestra vida como si viniera el rapto mañana. Y para hacer eso, lo único que necesitamos hacer es estar llenos del Espíritu Santo y tomar todas nuestras decisiones con la plenitud del Espíritu Santo. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a remontar a la edad de los judíos y vamos a ir 1400 y pico de años atrás. Nosotros estamos en el año 2000, 2000 más 1400, vamos a ir 3400 años aproximadamente hacia atrás en la historia, cuando Moisés recibe la ley mosaica en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le da el conocimiento de cómo debe adorar el pueblo a Dios. O sea que le va a dar unos mandatos específicos de cómo se va a adorar en Israel. Recuérdense que los israelitas acababan de salir de 400 años de esclavitud. Todas las personas que habían salido de Israel tenían una mentalidad de esclavos. Pensaban como esclavos. Estas personas no tenían determinación propia, no sabían cómo iban a prosperar porque tenían una mente de esclavos. Ellos dependían de sus maestros, dependían de las personas que los guiaban a ellos en Egipto, ¿verdad? Estas personas, Dios les va a dar un código de prosperidad a ellos, un código que prospera al país de Israel, y si ellos se guían por el código, ellos van a ser bendecidos, y si se retiran de la palabra de Dios, van a tener la maldición, o sea, van a ser azotados fuertemente. Hay que tener en cuenta que de todas las personas que salieron de Egipto, 2 millones y pico de personas o más, casi 3 millones de personas, todos los que salieron eran creyentes. Lo que pasa es que muchos de ellos no lograron la tranquilidad que Dios proporciona porque no seguían su palabra. Eran creyentes, nunca perdieron su salvación. Ninguna de esas personas perdió su salvación. Todos entraron al reino de los cielos, pero no entraron a la tierra prometida las personas que habían salido, sino entraron su descendencia, porque ellos no hicieron caso a las palabras de Dios. Y quiero que sepan una cosa: estas personas tenían milagro tras milagro tras milagro tras milagro. La palabra de Dios nos deja saber claramente que aquellas personas que están buscando milagros son, por lo general, apóstatas. No les interesa conocer a Dios, lo que les interesa es el milagro nada más. Estamos estudiando eso con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo cuando le da de comer a las 5000 personas. Vemos que esas 5000 personas no creyeron en el Señor Jesucristo. Eran todos miembros de un partido político y esas personas no les interesaba. Y después Capernaum se volvieron a juntar con ellos. Total que es una historia llena de conocimiento para todos nosotros. Lo importante es saber de que Dios nos llama a nosotros a crecer espiritualmente, a conocerlo Él y a implementar su palabra por el mundo como gente madura. Y Él, si nosotros llegamos a la madurez espiritual, no se puede negar y nos tiene que bendecir. Pero no es basado en cuánto le damos a la iglesia, que si le dimos o no le dimos el diezmo. Ya hemos visto que ese diezmo pertenece a la edad de los judíos, no pertenece a la iglesia. El diezmo no es un tema para nosotros, no tiene que ver nada. Miren, nosotros somos hijos de Dios. ¿Los hijos del rey pagan diezmo? De ninguna manera. En Israel se recogía diezmos para la casa real y se recogían diezmos para el templo, pero el rey no tenía que pagarlos porque el rey era rey. O sea que los mismos sacerdotes levitas, ellos recibían, pero no daban. Ellos recibían, ellos lo que daban era el conocimiento. Pero se está hablando Dios a Moisés, y eso es lo que vamos a ver ahorita para que ustedes entiendan el tema perfectamente. Todos nosotros estamos aquí por la gracia, y lo que nosotros hacemos lo hacemos por la gracia de Dios. Cuando en el monte Sinaí sube Moisés y Dios le habla, le da la ley completa, que consta de 3 códigos. El primer código habla de los 10 mandamientos, el segundo código habla de las ordenanzas. Estas ordenanzas eran el código espiritual, y la tercera eran los juicios. Estas dos partes del código tenían que ver con la libertad humana. Recuérdense que ellos salieron con mentalidad de esclavos y Dios les daba a ellos un código específico para que prosperaran. Y si ellos se guiaban por las cosas que estaban escritas, ellos iban a prosperar. Ustedes van a ver judíos en el mundo que todavía se guían por la ley. donde hay judíos, en cualquier parte del mundo que ustedes encuentren judíos, que sean judíos ortodoxos, que se guíen por la palabra de Dios, son prosperados. ¿Por qué son prosperados? Porque el código que escribió Dios para ellos es garantizado. Si tú haces estas cosas, yo te bendeciré. Punto. El que las hace recibe bendición. Recibe bendición terrenal. Y el código número 2, que era el orden espiritual, en el cual habían tres cosas específicas. En ese segundo código se hablaba de la cristología, todo lo que se refería a la cristología, a la soteriología, que quiere decir la salvación, todo lo referente a la salvación, y tercero, la amartiología, que la palabra proviene de esta palabra, amartía, y eso quiere decir pecado, todo lo referente al pecado. O sea que el segundo código de la ley mosaica nos habla de cristología, nos habla de Cristo, nos habla de la salvación, cómo se podía salvar la persona, y tercero nos hablaba de amartía, del pecado. Logía, al final de una palabra, quiere decir el conocimiento de, el conocimiento del pecado, el conocimiento de la salvación, el conocimiento de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el segundo código. ¿Cómo le iba a enseñar Dios a los israelitas la palabra de Dios si ninguno sabía leer, ninguno sabía escribir? Solamente había un grupito muy pequeño que sabía leer y escribir. En la época de Moisés, Moisés sabía leer y escribir, ¿saben por qué? Porque se crió en el imperio máximo que existía en la época, que era el imperio egipcio, y en el imperio egipcio él estaba en la casa real. A él lo enseñaban la gente más erudita que existía en esa época. Él sabía escribir. Las demás personas, solamente los apegados al sistema levítico, eran los que podían escribir. Todas las demás personas no sabían leer ni escribir. Incluso 1400 años más adelante, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, la gente no sabía leer ni escribir. Solamente los que estaban pegados al templo, los fariseos, los saduceos, los escribas, todas estas personas, los herodianos, las personas que estaban metidas en el curubito, en la más alta sociedad de Israel, eran los que sabían leer y escribir. Primero que todo, el papel era carísimo. No había imprenta como hay hoy en día, y no había papel como hay hoy en día. O sea que un papel nada más costaba una millonada. 300 años más tarde, cuando el emperador romano mandó a editar 50 Biblias, había personas, escribanos, a los cuales se les pagaba un promedio de $120,000 al año para hacer estas Biblias, dólares de hoy. Y habían 50 hombres y un hombre dictaba, y dictaba con puntos y comas, y con eso iban haciendo 50 copias de la Biblia, 300 años después de nuestro Señor Jesucristo. O sea que era una cosa, decir un escribano era como decir un médico, una persona, un erudito, sabe escribir, imagínate, sabe los secretos de los jeroglíficos, etcétera. O sea, eran personas muy preciadas. Y eran los que podían leer lo que existía en ese momento en cuestiones de historia, en cuestiones de poesía, en cuestiones de todos los escritos que se habían hecho en el mundo antiguo, relacionado pues con el griego iólico, todos los diferentes griegos que habían antes de que viniera el griego común. Bueno, para no entrar en esa parte de ahí, lo suficiente que tenemos que saber nosotros es que esas personas no sabían leer ni sabían escribir. Entonces Dios les va a comunicar a ellos esto a través del tabernáculo. Dios le va a mandar a hacer a Moisés un tabernáculo y le da las dimensiones específicas. Este tabernáculo estaba dividido en dos partes. La parte de aquí tenía la mesa de los panes de la propiciación, aquí tenía la menora, que era el candelabro, y aquí tenía el altar de incienso, y aquí adentro tenía en el lugar santísimo el arca del pacto, que tenía dos querubines, uno hablaba de la rectitud de Dios, otro de la justicia de Dios. Y aquí enfrente había un altar de bronce, y en este altar de bronce se hacían los holocaustos. Estos altares se ensamblaban y se desmantelaban. Y aquí enfrente de los dos había la fuente de bronce, la cual contenía agua que se utilizaba para los sacrificios que se hacían y para que los sacerdotes, antes de entrar aquí al lugar de la reunión, tenían que lavarse con esta agua. Estamos viendo en estos momentos entonces de qué se trataban estos holocaustos que se les daba a los hijos de Israel. ¿Para qué? Para que conocieran al Salvador, que conocieran a nuestro Señor Jesucristo. Pero lo hacían, claro está, a través de los holocaustos. Entonces estamos estudiando en estos momentos cinco diferentes ofrendas que se hacían. Tres ofrendas hablaban de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y dos de ellos hablaban de la confesión. La confesión siempre ha existido. Sin la confesión no podemos tener vida espiritual. La confesión es la que nos incorpora al plan divino. Si no hacemos uso de la confesión, no estamos en el plan divino, estamos haciendo la voluntad nuestra, no la de Dios, aunque estemos haciendo la obra de Dios. En otras palabras, nosotros podemos estar evangelizando al mundo entero en la carne y estas personas se van salvando. La persona puede sentir un gran gozo por hacerlo, pero ante los ojos de Dios, Dios no es respetador de personas y no puede utilizar lo que está en la carne porque Él es soberano, Él es santo y su santidad no le permite utilizar lo que no es de santidad. Y por eso es que se enseñaba la confesión desde el comienzo que se da a la ley. Incluso antes de que se diera la ley, también había confesión. Iba a haber confesión desde el comienzo hasta el fin de la historia divina. Aquí estamos hablando entonces, esto es la administración divina del tiempo. Dios administra las diferentes etapas de la historia en diferentes maneras, comenzando con los gentiles, después viene Abraham y Moisés, los judíos, se le da la ley, después viene la venida de nuestro Señor Jesucristo, unión hipostática, quiere decir la unión de Dios hombre en una sola persona, indivisible para siempre, sin cambio de atributos, su divinidad o su humanidad. Después viene la iglesia, que es una intercalación. Esto quiere decir intercalar. Aquí hay un libro y yo lo abro e intercalo. Esto es una intercalación. Meto esto acá adentro. La iglesia fue intercalada entre la edad de los judíos. Todo lo que se habló en las épocas de los judíos tenía que ver con las épocas de los judíos, porque resulta que la edad de la iglesia era un misterio que no lo conocía nadie. Nadie conocía a la iglesia y nadie sabía cuándo se iba a terminar la iglesia. Solamente nuestro Señor Jesucristo dio esa información aquí en la tierra y los ángeles del cielo que lo escucharon se quedaron atónitos. Todo el mundo se quedó atónito con la inserción de la iglesia. Esta es la edad del misterio, la edad de la gracia, de la cual no se sabía nada en el Antiguo Testamento, y no hay ninguna profecía en el Antiguo Testamento que tenga que ver con la iglesia, ni una sola, porque no se conocía. Todas las profecías existentes en la edad de los judíos era para la tribulación o para el milenio, pero no con la iglesia porque la iglesia no se conocía. Esto lo vamos a tener en mente porque hay una serie de doctrinas falsas que se han hecho debido a que hay una teología llamada la teología del pacto que no reconoce la administración divina de la historia. Es algo que deja a la persona atónito en el sentido siguiente: nosotros administramos nuestros hijos de cierta manera, ¿verdad? A los hijos pequeñitos lo administramos de una forma, a los hijos más grandes de otra forma. Ya cuando se están poniendo más grandes, ya no les hablamos como le hablábamos de chiquitos, ¿verdad? Ya esta persona tiene su propia manera de pensar, ya el diálogo ya es más amplio, ya cuando la persona crece y ya es más adulta, ya es diferente la relación que existe. O sea que la administración que existe de nosotros para con ellos es diferente. La palabra es oikonomía. Oikonomía quiere decir ¿cómo administra Dios la historia? Oikonomía en el griego. Entonces Dios administra la historia de una forma diferente. ¿Por qué? En la época de los gentiles no había ley. Tenía que administrarla de una manera diferente. Después da la ley. Y nosotros sabemos que somos pecaminosos debido a la ley. Si no hubiera ley, nosotros no supiéramos que éramos pecaminosos, ¿verdad? Y se administra de una forma diferente. Las épocas de Israel tienen que ver con Israel nada más. La época de la unión hipostática viene la piedra angular que vincula a Israel con la iglesia. Él es la piedra angular, que era la piedra de ángulo, la cual los edificadores rechazaron. Esta es la iglesia y vincula las dos, y Él es el que la vincula, nuestro Señor Jesucristo. Después viene la de la iglesia, a la cual se le da todo el conocimiento y se le da el canon de las escrituras completo, la mente de Cristo completa, la fe. Aquí está la fe completa, ¿okay? Aquí está la verdad de Dios completa. Ya no hay más revelación que se dé. A Dios no se le ha olvidado poner nada por escrito. Hay personas que dicen, Dios me habló y me dijo tal y tal cosa. Eso implica que Dios se le olvidó algo y tuvo que hablar con fulanito de tal. Fulanito, se me olvidó escribir una cosa en la Biblia, te la voy a dar a ti para que se la digas a todo el mundo. O sea que eso no existe, ¿verdad? No hay esa clase de revelación. Todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos está aquí, todo. Lo único que tenemos que hacer es conocerlo. Y Él quiere que todos sus hijos lleguen al pleno conocimiento de Él. O sea que no es por misticismo que Él da su información. Misticismo es una persona que dice que tiene comunicación con Dios directa, sino es a través del don de pastor y maestro que se da la información bíblica. Es un don especial. Todos los dones de la iglesia son para la edificación de la iglesia. Hay dones de evangelista, hay dones de ayuda en la iglesia, hay dones de administración, hay personas que tienen don de caridad, hay personas que tienen don de misericordia y que hacen su uso del don de misericordia extraordinariamente, va compaginado con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo impresionante, los dones dentro de la iglesia son impresionantes, y cada persona que descubre su don a través del crecimiento espiritual va a sentir un gozo extraordinario en su alma. Nosotros no podemos salir a evangelizar a las personas si nosotros no hemos crecido espiritualmente. Nosotros crecemos espiritualmente y de adentro para afuera va a salir un deseo extraordinario de hablar de nuestro Dios. Pero no es porque alguien nos dice sal y habla con 10 personas. No, ya no es gracia, ya es tiranía. Nosotros lo hacemos por la gracia, nos nace adentro porque conocemos a nuestro Dios y poderoso Redentor que todo nos los ha dado. Entonces, teniendo esto en mente, la iglesia es administrada de una forma diferente. Lo mismo va a ser administrada la época de la tribulación cuando la iglesia sea arrebatada. Estos son la 70ª semana de Daniel y es parte de la época de los judíos. Cuando se termina la época de los judíos, ahí es donde se reedifica el templo. De paso, el templo va a ser apóstata. ¿Por qué? Porque el templo no se necesita más. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya murió en la cruz y ya no necesitan todos estos holocaustos. Van a comenzar a hacer holocaustos de nuevo en ese periodo de la tribulación, cuando la iglesia esté en el cielo pasando por la evaluación. Después de eso viene la llegada de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Los que han llegado a la madurez espiritual y han mantenido la madurez espiritual vienen con nuestro Señor Jesucristo a reinar a la tierra en calidad de gobernantes. Todos venimos con Él, o sea, todos los cristianos regresan con Él, pero unos vienen como observadores, tienen diferentes posiciones en el equipo, pero las personas que han crecido espiritualmente vienen a gobernar con nuestro Señor Jesucristo como incorruptibles. Nosotros venimos con un cuerpo de incorrupción cuando regresemos. Y si hoy estamos pobres y no somos nada, eso no quiere decir absolutamente nada, porque si la persona en su pobreza quiso conocer a Dios y quiso amar a Dios y quiso glorificar a Dios aquí en la tierra, esa persona tiene galardones extraordinarios para siempre, no solamente para ahora, sino para siempre. Y todos tenemos la misma oportunidad, todos, no hay uno que no la tenga. Es cuestión si nosotros queremos o no queremos. Finalmente viene la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores, el León de Judá, a reinar en la tierra por 1000 años. Viene con nosotros. Él reina desde Jerusalén. A lo mejor aquí en esta iglesia hay personas que van a ser los reyes, porque Él pone como reyes de diferentes países. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores, Él pone reyes. Uno va a ser de México, otro va a ser de Colombia, otro va a ser de cualquier lugar. Él es el que diseña de quién a quién va a regir esa persona. O va a ser gobernador, o va a ser alcalde, o va a ser, depende. Todo depende del conocimiento y del deseo de agradar a Dios. Esto no se trata de seres humanos, señores, esto se trata de Dios y de llevar a Dios, o sea, hacer las cosas que Él quiera, y eso se hace a través del conocimiento. Bueno, entonces, hemos visto un bosquejo pequeño de lo que se trata la administración divina del tiempo. Ahora, teniendo esto en mente, vamos a llegar a la administración divina para la edad de los judíos. 1400 años antes aproximadamente de la venida de nuestro Señor Jesucristo, Moisés recibe esta información. No recibe toda la información en el monte Sinaí, recibe parte de la información, y la parte concerniente a la gracia que tenía que ver con los holocaustos se lo da de aquí adentro. Y aquí le habla la voz de Dios en el lugar del tabernáculo de reunión y le dice a Moisés los holocaustos que se tenía que hacer. Y hemos visto en Levítico 1 del 1 al 4, hasta ahora esto es lo que hemos visto. Dice lo siguiente: Jehová llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión. Levítico 1 del 1 al 4 lo llama, y de aquí adentro viene la voz de Jehová. ¿Quién era Jehová? En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto que el tetragrama Jehová quiere, a veces es nuestro Señor Jesucristo, a veces Dios Padre, a veces Dios el Espíritu Santo, a veces Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo en una sola persona, o sea, bajo un solo nombre. En este caso estamos viendo a nuestro Señor Jesucristo hablando con Moisés. Él es Jehová de los ejércitos. Ese es uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo. Es Jehová de los ejércitos, el Rey de los ejércitos. Entonces, desde el tabernáculo de la reunión le dice: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda a Jehová, esta será del ganado vacuno u ovino. Estamos hablando de ganado, estamos hablando de vacas y toros, ¿verdad? Si su ofrenda es holocausto de ganado vacuno, de paso holocausto quiere decir ofrenda quemada, la ofrenda se achicharra completamente, se hace cenizas. El ganado vacuno ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá voluntariamente delante de Jehová a la entrada del tabernáculo de reunión. O sea, enfrente, en la entrada está el altar de bronce, y él está diciendo esto a él. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. ¿Qué quiere decir expiación? Es la obra que hace en tipología el animal. Entonces este animalito representaba a nuestro Señor Jesucristo. Podía ser un becerro sin mancha o novillo, como le quieran llamar, puede ser una oveja, puede ser aves, también puede ser tórtolas, puede ser cualquier clase de animal, pero representaba la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a este animal le cortaban la carótida y desangraba, esto hablaba de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que era la propiciación. La sangre habla de la propiciación, y el holocausto quemado habla de la expiación, la expiación por nuestros pecados. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque esto tiene un desarrollo extraordinario. Y la sangre que se rociaba a través del tabernáculo, y una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo y rociaba y ponía esto en el propiciatorio para hacer propiciación por el pueblo. Hasta aquí hemos llegado, y ahora le voy a explicar la terminología que comprende todo esto. Lo que tenemos que recordarnos es que esto no pertenece a la iglesia, esto es sombra de la verdad. Esto eran cosas que pertenecían al Antiguo Testamento para hablar de nuestro Señor Jesucristo, para hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para hablar de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que ha pasado hasta el momento. Vemos que las ofrendas quemadas eran aceptables a Dios, porque hablaban de una forma de tipología de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ofrenda quemada podía venir de tres fuentes. Primero, del ganado vacuno. Se encuentra en Levítico 1, del 2 al 9. Segundo, del rebaño. Levítico 1, del 10 al 13. Rebaño quiere decir ovejas, animales menores, en otras palabras. Y de las aves, que son Levítico del 1, del 14 al 17. Entonces tenemos las tres clases de ofrendas que se daban. Y vemos que estas ofrendas se daban con diferentes tamaños, porque cada una tenía que ser de acuerdo con la capacidad de la persona que la hacía. Si era una persona rica que tenía vacas y tenía una manada de vacas, podía dar de la mejor vaca de la manada. Si la persona no tenía tanto dinero, era término medio, en otras palabras, era persona de, ni de la alta ni de la baja, sino de la clase media, que solamente podían ofrecer un cordero, ofrecían un cordero. Y si la persona era pobre, no tenía con qué comer, podía comprar una tortolita o una paloma. Una tortolita valía 5 centavos, una tortolita valía 10 centavos, dinero de hoy. O sea que cualquier persona podía hacer estas ofrendas. O sea que no importaba en qué clase social o económica se encontraba la persona, habían ofrendas para todas las clases de personas y para todos los bolsillos económicos. Estas ofrendas hablaban de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Veamos qué sucede. Estamos viendo que aquí adentro el arca del pacto era de la siguiente manera. Tenía dos querubines, las alas iban hacia adelante, los dos querubines miraban hacia abajo. Este era la rectitud de Dios y esto era la justicia perfecta de Dios. Y esta tapa era el propiciatorio, era de oro puro el propiciatorio, hablaba de la divinidad de Dios. Dios iba a ser propiciado con la sangre del cordero. Abajo de esto estaba el arca del pacto, que era el lugar donde se encontraba la vara de Aarón que reverdeció, el pote de maná y las tablas de la ley. El propiciatorio es donde entraba el sumo sacerdote una vez al año. Él mismo hacía el holocausto, mismo degollaba o inmolaba el animal, tomaba la sangre en una vasija, entraba al lugar santísimo. Recuérdense que todos los sacerdotes, antes de entrar, tenían que lavarse las manos y los pies, y eso hablaba de la confesión. Todo era por tipología. Si no se confesaban, si no se lavaban, antes de entrar morían. Tenía que confesar sus pecados, en otras palabras. Antes de tocar un sacrificio, tenían que lavarse las manos y los pies antes de hacer un holocausto, porque era ofrenda quemada para Dios, o sea que tenía que estar limpio. Esto habla de la confesión. Siempre tiene que haber confesión, porque Dios es santo y nosotros tenemos que estar santos de acuerdo como Él quiere que nosotros estemos. Entonces, ¿qué pasaba? Una vez al año entraba el sumo sacerdote, tenía la sangre, con un hisopo agarraba y rociaba, y aquí entraba la sangre del cordero o del animal que él hacía. La sangre la veía Dios, la justicia de Dios, la rectitud de Dios la veía, y lo que la rectitud de Dios exigía, la justicia de Dios cumplía, y quedaba Dios satisfecho, y era una propiciación. Este es el propiciatorio. En el griego se llama hilasmos, y la otra palabra es hilasterion. Es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestra propiciación y es nuestro propiciatorio. Él es el que hace de propiciatorio y Él es el que hace la propiciación con su sacrificio. Él paga con su sangre, que es la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Entonces tenemos que Él es el que hace esto. De Él se hablaba. Todos los instrumentos que habían, todos los utensilios que habían, todos los muebles que habían, el tabernáculo mismo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo hablaba de nuestro Señor Jesucristo. Todo, sin excepción. Vemos pues que El propiciatorio o asiento de misericordia se le llamaba también, porque ahí era que Dios era misericordioso con nosotros, con el pueblo de Israel. Cubría el arca del pacto como una tapa, cubría nuestros pecados. ¿Se recuerdan del versículo que dice: dichoso el hombre cuyos pecados han sido cubiertos por Dios? Bendito el hombre cuyos pecados han sido cubiertos por Dios. Hablando del propiciatorio. Ya hemos visto que los artefactos que estaban dentro del arca del pacto hablaban de una clase de pecado diferente cada uno. La vara de Aarón que reverdeció hablaba del pecado de los judíos de rechazar a el sacerdocio levítico. ¿Se recuerdan que el sacerdocio levítico fue el escogido? Y esto hablaba de ese pecado. El maná hablaba de que los hijos de Dios habían rechazado el maná de Dios, la provisión divina para su vida, los 40 años que estuvieron en el desierto. Y los mandamientos de la ley, habían violado los mandamientos de la ley mosaica. Y todos eran pecados, y los pecados eran cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que todo lo que estaba aquí hablaba de eso. Esta caja era hecha de madera de acacia y de oro, estaba cubierta por oro. La madera acacia hablaba ¿de qué? De la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y el oro por fuera hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hombre Dios, siempre hablaba de lo mismo. Entonces veamos qué sucede. Un querubín de esto representaba la rectitud de Dios perfecta, y el otro la justicia perfecta de Dios. Y la rectitud y la justicia miraban hacia abajo del propiciatorio y condenaban el pecado. Dios no puede tener nada con el pecado. Y sabemos que es pecado, ¿por qué? Porque la ley mosaica nos deja saber que es pecado. Antes de la ley mosaica no había pecado. ¿Por qué? Porque no había ley. Muchas personas dicen, bueno, ¿cómo se puede casar un hermano con una hermana? En esa época no importaba, no había pecado. Y después que sea la ley, hay una provisión exacta para que no suceda esto. Pero antes de la ley, sí había. Entonces vemos que una vez al año, aparte de los sacrificios diarios, un evento maravilloso tomaba lugar: el día de la expiación, el famoso Yom Kippur. Es el día de la expiación, es una fiesta judía, y todavía la celebran, es casi como el año nuevo de ellos. Entonces, en la puerta del tabernáculo, en el altar de bronce, el sumo sacerdote sacrificaba al animal y recogía la sangre en una vasija, y lo llegaba al lugar santísimo y rociaba la sangre arriba del propiciatorio o el asiento de misericordia. Y debido a que la sangre representaba la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, todos los pecados y las impurezas de Israel que quedaban, a pesar de los sacrificios regulares que se hacían, eran cubiertos o propiciados. O sea que la rectitud y la justicia de Dios quedaban satisfechas, y simbólicamente el Padre mismo era propiciado. Él es la paz de nosotros con Dios. Nosotros somos pecadores irremisibles, tenemos la naturaleza pecaminosa humana, pecamos todo el tiempo, y nosotros ahora somos redimidos ante los ojos de Dios y somos propiciados por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, y la paz ha entrado a nosotros, la paz de Dios. Dios está libre para darnos eso. Ahora, en Levíticos 1:5 nos dice lo siguiente, y fíjense que esto es una cosa impresionante. Esto es impresionante lo que van a leer, y es impresionante por varios sentidos, porque yo les voy a decir de qué se trataba todo este ritual. Entonces, degollará el novillo en presencia de Jehová. ¿Quién lo degollaba? El que ofrecía el sacrificio, no el sacerdote. El que ofrecía el sacrificio, él llevaba su novillo, y él mismo tenía que degollar a su propio novillo. No lo hacía el sacerdote, lo hacía el que entraba a hacer el sacrificio. El procedimiento era simple. Con un cuchillo bien afilado, él agarraba, sostenía el hocico del animal tenso, y con la otra mano entraba, se lo clavaba en la carótida del animal, o sea, en el cuello, cortándole la carótida al animal, para que el animal comenzara a bombear su sangre, y a través del bombeo de la sangre, este animal, claro está, iba a perder la vida. Si la persona tenía la habilidad de hacerlo, lo hacía diestramente. Si no, pues imagínense, si una persona nunca le ha clavado un cuchillo a una persona, es una cosa seria, pero clavar un cuchillo a un animal vivo es tremendo. Y la piel del animal es dura, o sea que tenía que meterla bien, tenía que ser bien filoso, y eso le enseñaba a él el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que moría por sus pecados, y él mismo lo tenía que inmolar. Inmolar quiere decir degollar, quiere decir que cortar el cuello. La vida del animal se encuentra en la sangre, primero que todo lo tenemos que tener en vista. La vida del animal se encuentra en la sangre, y la línea que existe entre la vida y la muerte es una línea muy fina. Vemos en Levítico 17:11, porque la vida del cuerpo, refiriéndose al cuerpo del animal, está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace la expiación por la persona. Estamos viendo que la sangre es la que hace la expiación, es el animal que se va a dar en el altar. Levítico 17:13, si alguna persona de los hijos de Israel o de los extranjeros que habitan entre ustedes, caza un animal o un ave que se pueda comer, derramará su sangre y la cubrirá en la tierra. La vida del animal está en la sangre. Vemos pues que este hombre, una vez que le mete el cuchillo, degolla al animal con cada latido del corazón. Yo no sé si ustedes han tenido una cortada alguna vez en la cual el corazón late y se da un chorro. A mí me ha pasado, me imagino que a varias personas les puede haber pasado. Entonces el moribundo animal bombeaba su sangre afuera, la cual mojaba la tierra, mojaba el altar al que se le ofrecía y a los sacerdotes. Por un chorro violento de un animal, eso, cuando cortan la carótida es fuerte el chorro que echa. Entonces el que hacía la ofrenda veía cómo el poderoso animal se debilitaba y finalmente moría. Con cada latido se debilitaba. Quizás el ofreciente se estremecía pensando que ese maravilloso ejemplar de la manada era inocente y merecía vivir. Tenían que traer el mejor de la manada, ¿eh? Tenían que traer el que no tenía mancha ni tacha, como dice. Entonces, en vez de esto, a través de la muerte, el animal se había convertido simbólicamente en el cargador de sus pecados. Y recordaba la advertencia de Dios de Génesis 2:17, que está traducida por la Reina Valera: ciertamente morirás. De paso, es una traducción errónea, y les voy a decir el porqué. En realidad, en el hebreo dice, muriendo morirás, es lo que dice. Es la duplicación del verbo mut. El verbo mut está reproducido dos veces, que el primero aparece en el cal activo. Estos son la conjugación de los verbos hebreos. En el cal activo como participio, el cual quiere decir muriendo. El primer mut quiere decir muriendo porque está en el cal activo. Y después se encuentra en el cal imperfecto. Habla de la acción, del verbo, que dice morirás, como si todavía no se ha cumplido la acción del verbo, porque está imperfecta, no se ha completado. Si fuera perfecta, mueres, pero moriste. Moriste es completado. Por aquí no se ha completado la acción del verbo. Y entonces dice, muriendo morirás. Está traducida, en la mayoría de las Biblias que he visto, está traducida erróneamente. Pero la palabra es muriendo morirás porque se refiere a dos clases de muerte. A la muerte espiritual primero. La persona muriendo morirá, primero la muerte espiritual y después la muerte física. Es un pensamiento sobrio para la persona saber que así como los pecados del que hacía la ofrenda causaba la muerte del animal del sacrificio en el altar, nuestros pecados causaron las muertes de Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz dos veces. La muerte que tiene Él primero es la muerte espiritual cuando dice tetelestai. Terminado es, consumado es, lo dicen algunas traducciones. La primera muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo fue la muerte espiritual. Ustedes comprenderán que cuando Él dice terminado está, es que ya pagó por todos los pecados del mundo con su muerte espiritual. La sangre de nuestro Señor Jesucristo habla de su muerte espiritual. Y después que terminó su obra en la tierra, entregó el Espíritu. Murió físicamente. La vida de Él nadie se la podía quitar, Él solo la daba. Entonces muere primero espiritualmente y después murió físicamente. Muere espiritualmente por nuestros pecados. Vemos en Isaías 53, del 5 al 6, lo siguiente. Nos dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molidos por nuestros pecados, el castigo que nos trajo paz fue sobre Él. Ahí tenemos la paz. Antes éramos enemigos de Dios, ¿verdad? Antes de conocerlo. Y por la muerte de su Hijo tenemos paz con Dios. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Cuando habla de sanados, aquí hay una tergiversión de este versículo. La gente habla que es sanada físicamente. Esto se trata de sanar de las heridas que nosotros teníamos. Se está refiriendo a nuestros pecados que nos alejaban de Dios. Dios en su soberanía puede curar a una persona sin la imposición de manos. No es necesaria la imposición de manos para que Dios sane a una persona si quiere. Es un caso milagroso. Entonces continúa en el versículo 6 diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí este Jehová que ven es el Padre. ¿Se dan cuenta que a veces sale como Padre, a veces como Hijo? Jehová el Padre cargó sobre él, sobre nuestro Señor Jesucristo, los pecados de todos nosotros, de toda la raza humana, desde el comienzo de la historia hasta el fin de la historia. Todos los hombres del mundo, todos los pecados de los hombres del mundo, me refiero a términos genéricos, hombre quiere decir mujer también. Él es el que muere en la cruz. Ese es el Cordero de Dios. Entonces, yo lo que le digo, si esto no le hace dar cuenta a usted y apreciar de lo grandioso de la gracia de Dios, nada más lo va a hacer, porque esto es una cosa impresionante lo que hace Dios por nosotros. Entonces vemos que durante el transcurso de la historia de Israel como nación, millares y millares de becerros fueron inmolados como ofrendas quemadas. Imagínense nada más que en la salida del Éxodo hubieron casi 3 millones de personas, entre mujeres, niños y hombres. Los sacrificios los hacían los hombres y representaban a toda la familia. Estos sacrificios de 1 millón de personas, ¿se imaginan ustedes cómo la tribu de los levitas tenía que estar todos los días ofreciendo sacrificios? Todos los días se acercan al altar día tras día para ofrecer sacrificios, cuando nuestro Señor Jesucristo ofreció de una vez por todas. Él fue inmolado, de una vez, no inmolado, sino muerto en la cruz de una vez por todas. Y en las épocas, cuando entraban los levitas al servicio, en las épocas que hicieron el censo para saber quiénes eran los que iban a los hombres de batalla, que se encuentran en el libro de Números, tenía que tener de 30 a 50 años. Eran las personas que cargaban todos los utensilios. Era un trabajo pesado, tenía que tener hombres fuertes y maduros, por eso era de 30 a 50 años, que tenían el uso de estas personas en la parte activa. Pero eso no quería decir que a los 50 años se retiraban del sacerdocio. No, lo que pasaba es que ya se salían de la parte activa de cargar eso a una parte secundaria de administración. Ya no tenían que hacer trabajo pesado porque ya estaban viejos. Y después de eso vemos que comienza la edad para servir en el templo de 25 años a 50 años. Y eso tiene un significado específico. Vemos que cada vez que un becerro era sacrificado, se seguía el mismo proceso, exactamente. El ofreciente inmolaba el animal y el sacerdote traía la sangre y la rociaba por encima y alrededor del altar. El altar era de bronce, el altar hablaba de juicio. Y la fuente también era de bronce, hablaba de juicio. Los pecados que eran perdonados, porque ya esta gente era salva ya. Cuando dice, en la presencia de Jehová, se refiere a la ubicación en la cual se llevaba a cabo el sacrificio, que era enfrente del tabernáculo de reunión. Y ahí era donde residía Dios entre los israelitas de la antigüedad. Cuando se dice la antigüedad, estamos refiriendo a los judíos, ¿verdad? A la dispensación de los judíos. Y en la dispensación de los judíos, aquí está el tabernáculo por dentro, aquí está el altar con los cuatro cuernos, y aquí está la fuente de bronce. Aquí, en el lugar santísimo, residía la gloria Shekinah. La gloria Shekinah era nuestro Señor Jesucristo, como pilar de humo de día, y de noche era un pilar de fuego. El templo que existía era solamente para el Antiguo Testamento. Hoy en día todos nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Hoy en día no hay templo, era lugar de adoración. Ahora nosotros, si creemos en el Señor Jesucristo, cada uno de nosotros es el templo de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, este lugar, que se llama la iglesia porque es un lugar de congregación, no es el santuario. Algunas personas dicen santuario porque dentro de él están los santos, somos nosotros los santos. O sea que ese puede más o menos pasar como santuario, pero no es templo. Cada uno de nosotros somos templo. Esto es simplemente un lugar de reunión, donde nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, nos separamos del mundo para crecer en la palabra de Dios. Es otra cosa diferente, ¿verdad? Vemos primero que todo que la palabra hebrea paniyim significa cara, o paniyim en el hebreo. O sea que en presencia de Jehová quería decir cara a cara con Jehová. O sea que Jehová veía cada uno de los sacrificios que se ofrecían. Estaban en presencia de él. Eso se refiere a la palabra hebrea, y que esa es la palabra traducida en presencia de Jehová. Implica que Dios estaba observando cada sacrificio y Dios quedaba satisfecho con cada sacrificio que se hacía. Y lo que los sacerdotes de la línea de Aarón que oficiaban este acto lograban al representar a los israelitas creyentes ante Dios en frente del tabernáculo, Jesucristo mismo logró por los creyentes de la edad de la iglesia en presencia de Dios Padre. ¿Se dan cuenta del simbolismo tan extraordinario? O sea que él quedaba satisfecho, cara a cara venía enfrente de él con esos sacrificios. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando va a la cruz, recuérdense que este altar de bronce representa la cruz, y él hizo en la cruz enfrente de Dios Padre lo que hacían los sacerdotes enfrente. Él es el sumo sacerdote de nuestro Señor Jesucristo, y estos sacerdotes lo hacían enfrente, cara a cara con Jehová, el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, el nombre del Padre en el Antiguo Testamento. Vemos pues que el hombre adquiere su conocimiento de una o dos formas. Podemos nosotros tener el conocimiento que viene de Dios o en el mundo. Primero, académicamente, lo podemos leer, estudiar, ir a la universidad, o a través de la experiencia. Académicamente o a través de la experiencia, una de las dos maneras. Los sacerdotes levíticos eran responsables por enseñar la doctrina bíblica a través de la comunicación verbal. Hablaban al pueblo, les comunicaban las verdades que había escrito Moisés en los primeros libros, que es el Pentateuco, llamado Torah también, y a través de una ilustración vívida, a través de los ofrecimientos levíticos. Era una manera de enseñar impactante. Esto impactaba a las personas que daban los ofrecimientos. todos los israelitas sabían de esto. Esto era algo que, a pesar de ser cuellos duros, ellos sabían que esto se trataba de una pictografía de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, del Mesías muriendo por sus pecados. Nosotros podemos decir que el tabernáculo y los días sagrados eran lo principal en Israel. A pesar que los israelitas nunca habían visto la parte de adentro del tabernáculo, porque no lo habían hecho, a ellos se les enseñaba claramente el significado de cada mueble y cada artículo del tabernáculo, y entendían el significado de cada ritual. Ellos se les enseñaba por ritual y entendían cada ritual. Todos tenían que ir al tabernáculo a ofrecer, los que querían tener relación con Dios. Los incrédulos no tenían que ir, porque en esa época no habían incrédulos. En esa época toda la gente que salieron de Egipto eran todos creyentes. Ellos habían aprendido el significado y habían observado las fiestas y los ayunos, pero la lección más dinámica que ellos tenían era en la cristología, en la amartiología y en la soteriología. Cristología es el conocimiento de Cristo, amartiología es el conocimiento del pecado, y soteriología es de salvación. El acto de salvación era el derrame de sangre del animal. Eso era lo que más ellos se les quedaba grabado para siempre. Una vez que uno inmolaba a un animal, se le quedaba grabado. No había dudas que aún el pueblo este, que se le llama en la Biblia de dura cervix, o sea, los judíos, entendían el mensaje de este método tan gráfico y tan impactante de enseñar la doctrina bíblica. Era un método de shock. El ofreciente, que se quedaba parado al lado del animal, veía cómo el animal vigoroso, sin mancha, moría, y quedaba impresionado con la realización de cómo este mismo animal, haciendo las partes del Salvador, cargaría con los pecados del mundo. O sea que ellos sabían que la venida de nuestro Señor Jesucristo era para pagar por los pecados del mundo. En Hebreos 9.22 nos dice: sin sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9.22: sin derrame de sangre no hay remisión de pecados o perdón de pecados. Y esta es la relación que existe en los ofrecimientos levíticos y el evento real de la cruz. Hoy en día, ya yo les he dicho que después que las legiones de Tito arrasaron con Israel, arrasaron con Jerusalén, ellos acabaron con todo lo que eran los récords oficiales, y claro está, ya no saben quién es levita y quién no es levita. Ahora solamente existe el sistema rabínico, y ellos saben que sin derrame de sangre no hay remisión. Hay gente que sacrifica gallinas hoy en día, hay judíos que sacrifican gallinas a escondidas para hacer derrame de sangre. Pero imagínense a qué ha reducido las cosas de Dios. Después de eso también vemos, pues, en Levítico 1:6, fíjense cómo continúa esta manera de enseñarla a los judíos. Después, el que la ofrece, era el que la ofrecía, ¿okay? No era el sacerdote, desollará. La palabra es pashat, pero la construcción del verbo significa que será causado a despellejar. La palabra esa es desollar. El verbo desollar quiere decir despellejar, quitarle el pellejo al animal. O sea que esta misma persona, el que la ofrece, será causado a despellejar. Está en el hifil perfecto en el hebreo. La víctima del holocausto, y la cortará en pedazos. Él mismo tenía que matar al animal, él mismo lo tenía que despellejar al animal, y él mismo tenía que cortar al animal. Eso no lo hacían los sacerdotes, eso lo hacía el ofrecedor. A medida que ese método impactante de enseñar continuaba, el ofreciente desollaba o despellejaba al becerro, demostrando que no tenía ningún defecto o imperfección debajo de su piel. Tenía que ser un cordero sin mancha al que se daba. Él tenía que demostrar ante los sacerdotes que había sacado el mejor de la manada. Entonces, de esa manera, se recordaba de la absoluta perfección de la humanidad del Mesías venidero. Piense qué maravilloso la manera de enseñarle a los judíos acerca de nuestro Señor Jesucristo. En este estudio del Antiguo Testamento, pues estamos viendo cómo sucedía. Nosotros tenemos ya un volumen extraordinario, una riqueza extraordinaria de recuentos de nuestro Señor Jesucristo, pero a ellos se le enseñaba con esta manera de shock. Entonces, de esa manera, entonces recordaba la absoluta perfección de la humanidad del Mesías venidero, el cual sería libre de pecados evidentes y de actitud mental. O sea, que no tenga mancha quiere decir que no tiene pecados, ni pecados de actitud mental, que son los más desastrosos, o pecados externos. Debido a la impecabilidad de su humanidad, el Mesías calificaría para ir a la cruz. Tenía que ser impecable. Internamente, no tenía la naturaleza pecaminosa humana, ¿verdad? Venía de la semilla de la mujer, cumpliéndose así todo lo prometido. O sea que a medida que el becerro era cortado en pedazos, tenía que despedazarlo, la obra de Cristo en la cruz era representada. por esta acción. A medida que la carne era dividida al ofreciente, se le recordaba de sus propios pecados, por los cuales la vida del animal era tomada y juzgada. El ofreciente entendía que en el momento perfecto de Dios, el Salvador vendría a cargar con el juicio y la ira del Padre. Y cuando ese momento llegara, todos los sacrificios animales cesarían, pero mientras tanto la ceremonia del holocausto u ofrenda quemada continuaría. Por eso es que no hay ofrenda en estos momentos. Fíjense qué interesante es esto. Dios, cuando destruye al pueblo de Israel por su rebeldía, eliminó todos los récords de la familia levítica. O sea que aun cuando los judíos quieren hacer holocaustos, no pueden, porque el holocausto tenía que ser hecho por un miembro de la familia de los levitas, y no se sabe quién es levita y quién no es levita, y por eso se transfirió el sistema levítico a un sistema rabínico. Ahora están los rabís pasando la información, pero la información que pasan es desastrosa. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un rabino hablando, pero habla de cada barbaridad porque no conoce la verdad. Habla de cosas inverosímiles, no habla de Jesucristo porque no lo conoce. Vemos que todos esos sacrificios cesan. Ahora, cuando la iglesia sea llevada, comienzan los sacrificios de nuevo. ¿Por qué? Porque se termina el templo. El templo que va a haber en Israel no va a ser un templo mandado por Dios. Dios permite que sea, pero ya el templo no se necesita porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó. Y a la mitad de ese periodo, cuando venga la abominación desoladora y la estatua que se va a poner en el lugar santísimo, van a cesar de nuevo los holocaustos. Señor Padre, te damos las gracias por esta oportunidad preciosa que nos has dado de conocer más tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para poder utilizar esta palabra tuya en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.